El arte de leer. Por Leopoldo Alas, Clarín. No me refiero al arte de leer en voz alta, para los demás, ni siquiera al de leer para sí. No hablo del arte de cómo se ha de leer, sino del arte de lo que se ha de leer. Libros como el de Legube y otros, pueden servir de guía, a los que quieran leer bien en público. En efecto, como se ha observado ya muchas veces, son pocas las personas que saben leer para que otros los oigan. Y es que se descuida por completo el arte de esta habilidad, como el de tantas otras. Así, por ejemplo, a los catedráticos se les exigen pruebas, más o menos seguras, de suficiencia académica, pero nada que demuestre que han estudiado el arte de enseñar. En muchos órdenes de la actividad, se prescinde del arte correspondiente. Esto sucede respecto del asunto de que quiero decir algo, muy poco, en comparación de lo mucho que se pudiera hablar de tan grave materia pedagógica. Más importante que saber cómo se ha de leer, es reflexionar acerca de lo que se ha de leer. ¿Qué se ha de leer? Pensarán algunos. Todo. El saber no ocupa lugar. Sí. El saber ocupa lugar. Además, ars longa vita brevis, no hay más remedio que escoger, aunque solo fuera, porque no hay tiempo de leerlo todo. Pero, además, hay otros medios de selección. Hay que preferir lo mejor. Y lo mejor, ya lo es en absoluto, ya por causas subjetivas, por razón de oportunidad. Hay que desechar lo malo, que puede serlo para todos, por sí mismo, o en relación a las condiciones del que leyere. Cuando nos falta la experiencia, allá en los primeros años de la juventud, y sentimos el acicate de la curiosidad universal, y los impulsos de la vanidad pedantesca, y creemos, porque por lo pronto nos sobra vida, que la muerte es peligro remotísimo. Nos lanzamos ávidos de ideas, emociones, noticias, a leerlo todo. Sin orden, sin miedo, como el glotón, devora sin acordarse de la condición flaca del estómago, sin pensar en la estrechez de los intestinos, sino en las anchuras de la gula. Qué oportuna sería en tales momentos, una sabia dirección, que nos señalase lo que debíamos escoger, para alimento de esta curiosidad, en sí generosa, pero llena de peligros. Pero suele faltar toda vigilancia entonces. El padre que ve que su hijo lee mucho, se da por muy satisfecho, porque se compara con los que tienen hijos holgazanes, que no quieren leer. Se toma por carácter del mérito del trabajo, el hecho material de la lectura. La irreflexión, se deja engañar por la falta de lógica. ¿Dónde está el saber que no aprendemos por la viva voz, o por la práctica? En los libros, en la lectura. Luego el que lee, está consultando con la sabiduría. Funesto paralogismo. El saber está en la lectura, pero es una especie, no el género. La necedad, la inmoralidad y otras cosas malas, también escriben. Mientras no conste más sino que se lee, no se sabe si se hace algo útil. Hay que ver la especie de lectura. La mayor parte de los lectores no tienen más guía en esto que la casualidad. Leen lo que se presenta. El lector malo, el lector desordenado, se distingue del que sabe cuánto importa escoger la lectura y leer en sazón, por multitud de signos. Esos que leen en la cama para dormirse y leen cualquier cosa, son malos lectores. Vale más dormir y meditar que leer el libro que, por casualidad, está sobre la mesilla de noche. En nuestro tiempo, más que antes, importa escoger por lo muchísimo que se publica, por el arte de escribir, que va adquiriendo el vulgo de la literatura y de las ciencias, y por la falsa democracia del elogio de la crítica superficial y sin escrúpulos. Por eso hoy, más que nunca también, hace labor meritísima el que se consagra a la policía literaria, y señala lo bueno y lo mediano y lo malo, y procura descrédito para lo que no merece ser leído. Ya que falta selección en el lector, bueno es suplir, en parte, esta falta con las advertencias de la crítica concienzuda. Hasta ahora lo más de lo poco que se ha hecho para separar lecturas de lecturas, lo debemos a preocupaciones morales y religiosas. Goethe, en su Dichtung und Wahrheit, nos pinta la extraña impresión que le produjo en su juventud el espectáculo de ver quemar públicamente una edición de cierto libro. Sin duda, en ese acto hay algo que parece repugnante. La violencia, la coacción que supone, el medio que se emplea, son, en efecto, poco agradables. Además, nos recuerdan hechos de barbarie y de fanatismo que tuvieron la misma forma. Pero prescindamos de la hoguera. Es indudable que no todos los libros son para todos, y que hay infinitos libros que no deben ser para nadie. La libertad del pensamiento, de la prensa, etc., nada tiene que ver con que un padre de familia, verbigracia, ejerza en su casa la previa censura para las lecturas de su familia. Y téngase en cuenta que no es sólo por motivos de moralidad y de fe por lo que debe desecharse tal o cual libro. Lo necio, lo insípido, lo adocenado, lo gárrulo debe proscribirse también. Y, además, una buena economía exige escoger, y dejar lo aceptable por lo mejor. En igualdad de circunstancias preferir, lo conciso a lo prolijo. El criterio relativo, tiene que estar aplicándose constantemente, y muchas veces habrá que dejar a un lado, libros que no por eso se condenan en ningún sentido, ni moral ni literario, pero que no son útiles por circunstancias del lector, o en competencia con otros preferibles. Es claro, que no cabe señalar en absoluto, reglas de preferencia, de selección, porque esto depende de las condiciones del lector, verbigracia, de la edad, del sexo, de la clase social, del oficio, de las aptitudes, etcétera, etcétera. Pero sí, se puede indicar algo respecto de ciertos estados y circunstancias que abarcan a muchas personas. Por ejemplo, se puede decir la clase de selección que conviene al hombre de cultura general, que no pretende ser sabio, pero sí, cultiva algún arte que exige ciertos conocimientos de lo principal que ha producido el ingenio humano. Se puede advertir cuáles son los peligros de la falta de selección en el erudito, y los males que a sí propio, y a los demás, puede causar si se entrega a la bibliomanía. Después, y con la base de ciertas reglas generales, puede entrarse en el estudio especial, en que cabe la aplicación a lo particular, según su índole. Pero esto, ya sería objeto de todo un tratado. Muchas veces se ha preguntado, cuáles son los libros que deben leerse, y hasta se suele suponer el caso de que no se disponga más que de 100 libros. Y aquí del riguroso orden numérico en que, cada autor, según sus aficiones, sus circunstancias, su religión, su patria, etcétera, etcétera, va dándonos la lista de los libros que deben preferirse. Estimo ocioso, y aun perjudicial semejante cómputo, por varias razones. Ante todo, no debe admitirse la hipótesis de no leerse más que 100 libros. Toda persona medianamente ilustrada debe leer muchos más. Son paradojas, salidas de gusto falso frases como aquellas. Bastan la Biblia y el libro de cocina, con el Kempis y el Quijote hay bastante, y otras por el estilo. No hay en el mundo cierta media docena de libros que puedan suplir a los demás. En esa lista de los 100 autores, siempre se notan omisiones imperdonables. Además, el orden de importancia de la lectura de estas o las otras obras, varía indefinidamente, según el lector de que se trate. Nadie, ha hecho una relación, de estas sin imponer, dogmáticamente preferencias subjetivas. De modo que ni los libros que leer se deben son 100, sino muchos más, ni cabe señalar con precisión, autores ni orden de prelación. Lo que sí debe aconsejarse, a todo el que pretende ser espíritu cultivado, es que no olvide por la lectura de muchas obras, de segundo o tercer orden, para satisfacer la vanidad de conocer, lo que conocen pocos, la lectura de los grandes hombres que han escrito libros, y de los libros buenos que traten, mejor que otros, de las grandes cosas. Si va mucho de lo vivo a lo pintado, va más todavía de la lectura directa, íntegra de los grandes autores, poetas, filósofos, historiadores, etcétera, etcétera, a conocerlos por lo que otros han dicho de ellos. Homero vale mucho más que sus comentaristas. La filosofía de Platón y la belleza de su forma, no se conocen leyendo, al mejor expositor, de la filosofía platónica. Hay que conocer al monstruo siempre que se pueda. A Dios gracias, la posteridad, en general, ha solido acertar al consagrar a los grandes hombres de las letras, y de la filosofía. Una gratísima experiencia, me ha hecho siempre pensar, después de conocer directamente a un Homero, a un Platón, a un Shakespeare. Era verdad. Esto vale lo que la fama ha dicho, y más acaso. Es un consuelo, un gran consuelo, en medio de tantos engaños como trae la vida, que este criterio tradicional, en conjunto anónimo, que reparte la justicia de la gloria, sea casi infalible. Es decir, que puede equivocarse, pero que nunca se haya equivocado. Tal vez hay en la historia algún nombre oscurecido, que merecía brillar. Pero todos los grandes genios que brillan, consagrados por la posteridad, lo merecen. Y son la mejor compañía. Procurad, en cuanto podáis, el trato constante de los genios. Es claro, que en lo que se refiere a la especialidad, que se cultiva, los grandes autores no bastan. Hay que conocer muchas cosas, que sólo han tratado hombres de segundo orden. Pero en lo demás, en todas las humanidades que debemos conocer, pero que no es de nuestro oficio, estudiar especialmente, mantengámonos siempre, en la compañía de los más altos. No nos haremos por esto grandes hombres, pero el alma ganará mucho en ese ambiente. Esta regla tan racional la siguen muy pocos, por motivos análogos, a los que nos llevan a pasar la mayor parte de la vida, ocupados en asuntos secundarios, temporales, dejando muy poco tiempo, a la actividad del alma que más nos importa, a la que es más íntima en ella. Un libro y muchos se podrían escribir haciendo ver, cuánto progresa, y mejora el espíritu, con el trato constante de los héroes según el sentido, que da Carlyle a la palabra. Para conseguir esto hay que sacrificar muchas cosas. La vanidad del erudito, del pedante, por lo pronto. Los grandes autores, quitan el deseo de conocer, a los de género inferior. Atraen la atención. La aprisionan. Y pensando en ellos, se va el tiempo. Y el erudito, el que ha de asombrar al mundo, con la multitud de datos, fuentes, citas. Necesita detenerse menos con los pocos menores, para poder hablar de los muchos medianos. Renuncia a que le llamen sabio, sobre todo en estos días, en que tanto se sabe de pormenores, de medianías, de hechos menudos, el que se pasa la vida leyendo, saboreando las obras del genio. Los eruditos no suelen leer así. También la experiencia nos hace ver que por abarcar mucho, no han podido sacarle todo el jugo, que tienen a los mejores libros. Lo peor es que siguen a los eruditos, los aficionados, y todos van dando gran importancia a lo mucho. Se quiere conocer a multitud de todos los géneros. Y la prisa, trae el expediente de la bibliografía, que hoy cuenta con excelentes aparatos, para convertir a cualquier curioso, en pocos años, en un índice de la Biblioteca de Alejandría. Además, ayuda mucho el psittacismo crítico, es decir, la opinión sugerida por la crítica tradicional. La mayor parte de los autores célebres, ya están juzgados de mano maestra. Se repite en otra forma, ese juicio. Y a otra multitud. Hay que huir de ese atomismo. Pero también es un extremo vicioso, el que simboliza el huir un ius libri. El hombre de un solo libro, es temible en unas oposiciones de esas en que los jueces, premian la retentiva. Al vulgo, le deslumbra el hombre capaz de repetir un libro entero de memoria. Apenas caben fechas, nombres propios, hechos, citas, en un libro. Al populacho de las letras, le parece una enciclopedia viviente el varón, unius libri. Los gacetilleros suelen reservar para él este epíteto. Sabio. El hombre de pocos libros, que no hay que confundir con el hombre de los libros mejores, suele ser víctima del misoneísmo. Desprecia lo nuevo, y particularmente lo extranjero. Esto de leer poco de lo extranjero, y ese poco atrasado, es vicio muy general en España. Yo he conocido profesores aplicados, hombres amigos de leer, que no ponían la menor diligencia en adquirir libros y revistas extranjeras. Para ellos como si el correo no pasara las fronteras. Se enteraban de la penúltima novedad cuando se dignaba traducirla mal cualquier revista indígena. No falta quien escribe defendiendo este aislamiento. El tema es inagotable, pero los artículos deben tener fin. Yo mismo no sé dónde, ni cuándo he de tratar con más orden o detenimiento, del arte de escoger la lectura. Es asunto de mucho interés. El lector que lee cualquier cosa, tiene la culpa de que haga el escritor, que escribe cualquier cosa. No necesito decir que este artículo es un rasgo de abnegación, porque al predicar que se escoja la lectura de lo mejor, vengo a pedir que no se me lea. Pero me queda la esperanza de que no se me haga caso, y de seguir pasando por donde pasan otros, que tampoco merecen ser leídos.